Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy quiero comenzar el programa con unas frases de Facundo Cabral. Facundo Cabral, el destacado cantautor argentino cuya muerte inesperada, injusta, conmovió a toda Hispanoamérica. Y ustedes van a comprender inmediatamente por qué he querido compartir estas frases con ustedes. Escuchen lo que dijo Facundo Cabral en cierta ocasión. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto. El universo siempre está dispuesto a complacernos. Por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia. Cada cantor es una buena noticia. Porque cada cantor es un soldado menos. Por eso hay que cuidarse del que no canta, porque algo esconde. A mí me parece estupenda esta declaración de Facundo Cabral que alguien obviamente anotó, ¿no? Sí, hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto. Uno de repente escucha esto y dice, bueno, este hombre está exagerando, ¿no? Luego Facundo dice algo más, el universo siempre está dispuesto a complacernos. Y uno dice, bueno, eso es una exageración porque yo estoy rodeado de preocupaciones y ustedes en Cuba de escasez, de problemas, ¿verdad? Por eso estamos rodeados de buenas noticias, dice Facundo Cabral. Y uno dice, ¿pero cómo este hombre va a decir que estamos rodeados de buenas noticias cuando el mundo está lleno de conflictos, de problemas serios, graves para muchas, muchas culturas? Pero entonces Facundo Cabral, que no solo era un excelente trovador, sino un hombre con una vena clara de poeta y de pensador, añade lo siguiente. Cada mañana que nace es una buena noticia. Y es cierto, amigos míos. ¿Cuántas veces nos salimos al portal de nuestra casa, al patio, a la acera, y vemos el sol y los árboles, y escuchamos a los pájaros cantar, y nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo es posible que vivamos pasando por alto regalos como este? Hay que salir a veces a la intemperie, mirar alrededor, comprobar que estamos vivos, ¿verdad? Y de repente darnos cuenta de que todo eso es una buena noticia. Pero Facundo dice algo más hermoso todavía. Cada niño que nace es una buena noticia, por supuesto que lo es. No solo para sus padres, para sus abuelos, para sus hermanos. Cada niño que nace es una buena noticia para el mundo, porque es una esperanza, es una ilusión. Qué hermoso eso, pensar de que cada niño que nace es eso una buena noticia. Y por supuesto, al final de su comentario, viene esta frase también hermosísima. Cada cantor es una buena noticia. Y fíjense que Facundo Cabral no dice cada artista, ni dice cada cantante, ¿no? Ni dice cada intérprete, no. Dice cantor. ¿Por qué? Porque el cantor no es alguien a quien uno relaciona con la farándula, no. Es alguien que vive a veces humildemente, pero que canta la vida, canta la tierra, canta el amor, canta la naturaleza. Cada cantor que nace es una buena noticia. En cierta forma, todos somos cantores, porque en algún momento de nuestra vida celebramos algo. Porque cada cantor, dice Facundo, dándole una vuelta a este comentario tremenda, ¿no? Porque cada cantor es un soldado menos. Efectivamente, cada cantor es alguien raramente inclinado a matar o a irse a la guerra. Porque cada cantor es un soldado menos. Por eso hay que cuidarse del que no canta. Porque algo esconde. Y yo quiero preguntarles a ustedes, para terminar este comentario inicial. Entre los últimos gobernantes cubanos, ¿recuerdan ustedes alguno que haya sido un gran amante de la música? los dictadores más recientes. Los dictadores más recientes. ¿Amaban la música? ¿Mostraron en algún momento cierta debilidad por una canción, por un género musical, por un compositor? Porque el que no canta, algo esconde. Y sin lugar a dudas, quienes han gobernado a Cuba escondieron algo desde el principio. Y continuaron escondiendo muchas cosas después. Y esa vocación para esconder, que es una vocación para mentir, es una de las mayores culpables de que nos encontremos en la situación terrible que en estos momentos sufre no ya nuestro país, sino nuestra nación.
Que se posa en la mañana, las piedras de un camino en la colina, el ave que se elevará, el alba que nos llegará, la nieve que se fundirá corriendo al mar, la almohada un caliente guarda vida, inciertos pasos lentos de una niña, los pasos de serenidad, la mano que se extenderá, la espera de felicidad, por esto y por lo que vendrá. Yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta y canto, la banda en fiesta y canto.
Amigos, es Laura Pausini interpretando una preciosa canción titulada Yo canto. Recuerden, hay que cuidarse del que no canta porque algo esconde.
Las ramas que se cruzan hacia el cielo, un viejo que camina en solitario, el verano que nos dejará, el trigo que madurará, la mano que lo acogerá, por esto y por lo que será. Yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta y canto, la banda en fiesta y canto, corriendo el viento. Canto, la vida entera canto, la primavera y canto, rezando también canto, alguien me escuchará. Quiero cantarle, siempre cantarle, cantarle. Ah, ah.
Canto, canto,
tranquilamente
canto, canto,
la voz en fiesta y canto.
Efectivamente, Laura Pausini, una de las mejores cantantes de música popular de nuestra época, de estos años, ¿no? Es una mujer que canta bellamente en español y, por supuesto, también en italiano, ¿no? Ayer, como muchos de ustedes se recordarán, yo les comenté, por sugerencia de Oscar Rodríguez, nuestro supervisor, que hacía 24 horas que me había sometido a una cirugía de cataratas en el ojo izquierdo. Algo que no me proponía comentarles, como también les dije, ¿no? Porque no hay por qué estar difundiendo noticias sobre nuestra salud, ¿verdad? Pero lo dije no solo para excusarme en caso de que me escucharan tener algunos problemas a la hora de dirigirme a ustedes o de leer sus correos, sino porque a Oscar, A Oscar Rodríguez le pareció interesante y quizás útil que ustedes supieran cómo hoy por hoy alguien que sufre una cirugía de este tipo puede estar en la calle al día siguiente conduciendo su automóvil y trabajando no solo ante un micrófono, como estoy yo en estos momentos, sino ante una cámara de televisión. Es algo realmente sorprendente. ¿Quién nos iba a decir esto hace 15, 20, 25 años? Les dije también ayer cómo había recuperado en cuestión de 24 horas el verdadero color blanco. El verdadero color blanco, porque a lo largo de algunos años, no sé de cuántos, supongo que de 5, 10, 15, no sé, el blanco que yo veía se había tornado, sin yo darme cuenta, amarillo. Era un color hueso, feo. Las cataratas, como me dijo el doctor, son amarillas. Y quienes las sufren acaban viéndolo todo velado por ese color. Yo debo decir que hoy, ayer fue el blanco, hoy estoy redescubriendo el azul. El médico me dijo que a medida que pasaron los días, iba a notar cambios en mi percepción de la realidad. Y hoy los azules me parece que han resucitado. Los azules donde quiera, en este estudio y sobre todo en algunas oficinas de mis colegas aquí en Radio Martí, que tienen algún cuadro, algún detalle azul, y de repente he entrado en esas oficinas y me he sorprendido ante la belleza del azul de esas imágenes. Pero bueno, yo insté a aquellos de ustedes también, aquellos que tengan como yo un problema de cataratas, a consultar a un oftalmólogo y si es posible y seguro, esto es importante, si es seguro, a someterse a una cirugía como esta a la que yo acabo de someterme. Vale la pena recuperar, amigos que me escuchan, la luminosidad del mundo. Una luminosidad sin la cual todo se torna algo opaco. Y para opacidades basta y sobra con las que suele crear la historia en torno a más de un aspecto de la realidad cubana. Si algo nos ha rodeado a los cubanos durante los últimos 60 años, ha sido una suerte de opacidad, una nube, ¿verdad?, que nunca se disipa totalmente, al contrario, que a veces se hace más oscura. Pero luego de terminado el programa de ayer, yo hice algo más. Satisfice, para serles franco, una vieja curiosidad, y esa curiosidad fue averiguar por qué las cataratas se llaman cataratas. Como si en vez de ser un problema de la vista fueran un gran salto de agua, ¿verdad? Una gran cascada. ¿Por qué las cataratas se llaman cataratas? Y escuchen ustedes lo que averigüé. El origen del término catarata se remonta a la antigua Grecia, donde la palabra cataractes quería decir cascada y al mismo tiempo quería decir puerta fortificada. Luego, en latín, la palabra cataractes se convirtió en cataractes y tuvo dos significados fundamentales. Además de querer decir cascada, cataractes quiso decir, y aquí viene lo más interesante, quiso decir verja. ¿Y qué es una verja? Es un enrejado que sirve de puerta, ¿verdad? Y quiso decir también esa palabra cataractes, celosía. Es decir, un enrejado de madera que se pone a veces en las ventanas, en las puertas, en los jardines, para uno poder ver a través de él y que no lo vean a uno. Es decir, que una celosía es algo que obstruía, que tapaba, que impedía ver con claridad. Y eso es la catarata. ¿Qué es una catarata ocular como esas que acaban de operarme, sino una suerte de verja, de cosa puesta delante de mi vista? No es más una catarata, dice este texto que tengo conmigo, que el oscurecimiento parcial o total del cristalino. ¿Y qué es el cristalino? Bueno, un pequeño lente natural situado detrás de la pupila. Ese oscurecimiento, esa nube, que es la catarata, impide el paso de los rayos luminosos de la luz y provoca la pérdida de visión. Está claro, dicen varias de las fuentes que consulté ayer, que la oftalmología como ciencia no se perfeccionó hasta el siglo XIX, es decir, hasta el siglo antepasado. Pero está claro también que las cirugías oculares tienen unos 4.000 años de historia. El hombre se está operando los ojos desde hace más de 4.000 años. Nada, que una operación de cataratas es en realidad, señoras y señores, la sustitución de un lente viejo que uno lleva dentro del ojo por un lente nuevo que el doctor le implanta. Y que yo me alegro mucho de ser un hombre del siglo XXI y no un hombre de la edad de bronce.
Hay ojos de miles miradas, cristales que observan al mundo pasar. Ojos que encuentran fortuna mirando a la luna y a su resplandor. Hay ojos que emanan ternura y hay ojos de inmenso dolor. Ojos que en noches oscuras viven de amarguras y desolación. Pero hay ojos que saben reír, hay ojos de eterno fulgor. Ojos que ven en las flores de multicolores la gracia de Dios.
Amigos, es Rubén Blades interpretando una canción titulada precisamente Ojos. Efectivamente, señoras y señores, Rubén Blades interpretando una canción, una buena canción, titulada Ojos. Ayer, después de hablarles de esa cirugía de cataratas a la que acababa de someterme el día anterior, yo recibí, amigos, varios correos, lo dije, varios correos que no pude leer ni agradecer como hubiera querido, porque aunque me resultaba sumamente difícil, me resultaba sumamente difícil leer las cosas en la pantalla de la computadora, una pantalla luminosa, demasiado luminosa para una pupila dilatada como la mía, ¿no? Y una pupila también, hablando en términos cubanos, bastante taraqueteada ayer. Todavía tengo ciertas molestias, pero hoy me siento, por supuesto, mucho mejor. Y como ayer, estoy encantado aquí de estar conversando con ustedes. Pero hoy no quiero dejar de agradecer esos correos a los que no pude referirme ayer. Porque hablan con una amabilidad que yo no sé si merezco, pero que no me canso de agradecer. Por ejemplo, aquí tengo un correo de nuestro amigo Leonardo Rodríguez Alonso, un correo que llegó ayer en cuanto supo de mi operación, un correo donde me dice: le felicito, querido amigo Orlando, y es nuestro deseo que siga viendo los colores reales. Qué bonito es eso. No imaginé que le faltara ese complemento natural a su existencia, pues otros aspectos de la realidad cubana no tangibles, usted los ve como son y puede leer las huellas que laceran nuestra existencia. Amigo Leonardo, qué bien escribe usted, ¿no? Más allá de todo halago que pueda tener en su correo, qué bien escribe usted. Cuídese, continúa diciéndome Leonardo, compatriota bueno, gracias. Recuerde que usted se debe a nosotros, lo sé. Lo sé y me enorgullece que ustedes lo sientan así. Lo necesitamos sano, saludable y alegre. Ninguno de esos atributos le restan su sensibilidad cuando tiene que ponerse en nuestra piel. Bendiciones, Leonardo Rodríguez Alonso. ¿Cómo agradecer uno, señoras y señores, un correo como este? No sé qué decir. No sé qué decir. Gracias, Leonardo. Y gracias también por comprender que la alegría no está en conflicto con la comprensión de la tristeza, propia y ajena. Gracias por estar ahí escuchándonos siempre y por este correo precioso, que de veras me estimula mucho. Aquí tengo también un correo de Félix Navarro Rodríguez, otro gran amigo de este programa. Gran amigo de este programa. Un hombre cuyo valor he elogiado en muchas oportunidades. Y Félix, refiriéndose a esta operación de cataratas y a mi presencia aquí en el estudio ayer, me dice lo siguiente. Oh, hermano, lo creo porque lo cuenta un hombre como usted. Es decir, que si lo hubiera contado otra persona, Félix hubiera dudado que una persona operada de cataratas el día anterior estuviera aquí ayer conversando con ustedes. Qué maravilla, señor Orlando. Nos alegramos más porque lo notamos feliz y optimista. Excelente mensaje para los cubanos y especialmente para aquellos que tengan padecimientos similares. Felicite además a Oscar Rodríguez por el especial consejo que le dio. Sí, fue, insisto, Oscar Félix el que me indicó que debía hablar de esa operación. Si no, es probable que no lo hubiera hecho. Orlando, sigue diciéndome Félix, tenemos problemas con Niala Puentes Batista, la joven madre de Micro, un niño de 6 meses de nacido. Niala decidió el domingo 14 de enero de 2018 incorporarse a la organización femenina Damas de Blanco. ¿Y qué pasó, señoras y señores? Bueno, voy a contarles qué pasó después de la pausa. Espérenos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si va a estar una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Amigos, es Carlos Varela, el cantante cubano, cantante y compositor, ¿no? Interpretando su bella canción Habaname. Y yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de continuar con esa carta de nuestro amigo Félix Navarro Rodríguez sobre esta cubana que acaba de sufrir los atropellos de las autoridades cubanas, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera, como hago todos los días, recordarles que este programa se retransmite todas las noches a la medianoche, a las 12 en punto. Quisiera invitarlos, como siempre, a continuar escribiéndome a mi correo electrónico o a nuestro correo electrónico aquí en Radio Martí. Entre nosotros, martí@gmail.com, ¿verdad? Entre nosotros, martí@gmail.com. También quisiera que nos enviaran, continuaran enviándonos mensajes a Facebook. Ahí tengo varios que voy a tratar de leer en esta segunda parte del programa. Y por supuesto, tenemos una llamada en el aire. Qué bueno, déjame, fantástico, déjame acabar de dar los créditos, ¿te parece? Y entonces conversamos con él con el mayor de los gustos. Quiero recordarles también que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, _Martí, ¿verdad? Y que todos aquellos que no tengan acceso al correo electrónico, pero sí al correo postal, recordarles que pueden escribirnos poniendo en el sobre esta dirección y esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Bueno, y tenemos en la línea, me dice Jaime Almiral, nuestro productor, a un oyente de este programa de quien acababa de recibir un correo electrónico, pero me alegra mucho que haya decidido llamarnos por teléfono. Hola Mario, ¿cómo estás?
¿Cómo está usted, Orlando?
Bien, me da mucho gusto escucharlo.
Igualmente, muy bueno, que yo lo oigo todos los días a usted.
Gracias.
Los otros días cuando vi el programa grabado y yo dije, concho, Orlando haciendo un programa grabado.
Ajá. Bueno, creo que era la primera vez.
Y ayer fue que me enteré de su operación de catarata.
Efectivamente. Efectivamente.
Entonces hoy le había mandado un mensaje y después dije, no, déjame llamar.
Hizo bien.
Porque Orlando, estoy haciendo esta llamada porque quiero hacerle saber a la gente en Cuba que el gobierno de Cuba hace tanta mala propaganda de este país.
Ajá.
Y yo quiero que ellos sepan que aquí en Estados Unidos hay una organización que atiende a las cataratas, nada más. Ellos atienden a las personas que tienen cataratas.
Uh-huh.
Y usted lo llama, fíjate que le dicen, bueno, si usted no sabe inglés, busque una persona para hacerle la entrevista en inglés.
¿De veras?
Y busque una persona que hable inglés.
Ajá.
Y le hacen preguntas y cuyas preguntas ellos determinan si le hacen la operación gratis.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Eh? Es decir, que pueden operarlo sin que le cueste un centavo la cirugía.
Sin que le cueste un centavo la cirugía. Ellos te preguntan si tiene seguro, si no tiene seguro, que cuánto usted gana, cuánto usted, qué tiempo. Y si tiene más de un año que no se chequea la vista, tiene más prioridad todavía.
Mire eso. ¿Y por qué está usted tan familiarizado con este tema, Mario?
Porque el problema es que tengo familia que se han operado por esa vía.
Ajá.
Y fue de parte mía, porque es que yo soy, como dice Luz de Bequenda, yo soy una rata de radio.
Eso le permite estar al tanto de todo.
Exactamente, entonces ajá, estoy oyendo y entonces vi a dos personas de mi familia, uh-huh, que tenían catarata y yo, mira, llama a este número de teléfono, y así mismo fue. Eso es lo único que tuvieron que pagar por la cirugía. Creo que uno fue $150 y el otro creo que fue el que más pagó, que fueron como 300 y pico.
Pero eso es nada.
La operación de catarata, eso cuesta un ojo de la cara.
Por supuesto, por supuesto. Y estas personas, por supuesto, son personas de una economía limitada, ¿no?
Baja.
Baja.
Sí, sí, ajá, bien baja. Pues los pobres, pero son bien baja la economía de ellos.
Sí.
Y ya, con 300 pesos ya resolvieron su problema de catarata.
¿Y quedaron bien de la operación?
No, están perfectos, están que ven mejores que yo.
Mire eso, qué bien, Mario.
Mira, yo no puedo, yo tengo una, se parece a una catarata, pero es una cicatriz que tengo en la, en la, ¿cómo se dice? La pelita esa que uno tiene delante del ojo.
Retina.
La retina, yo tengo una cicatriz. Ajá. Porque cuando yo, me hago una herida, todas las heridas mías se hacen cicatrices, no cierran normalmente como, como cierran todas las heridas.
Ajá.
Y una vez yo era en Cuba ternero y me salté una limaya y, y usted sabe que nosotros somos medio isleños. Y yo, y los fósforos de Cuba son de papel con cera.
Ajá.
Y empecé, y con toda la molestia en el ojo, empecé a masticar un fósforo, y lo hice como una paletica, y me saqué la limaya del ojo.
¿Usted mismo?
Pero la limaya me dejó una herida.
Ajá. Y eso es...
Y eso se hizo una cicatriz.
Eso es, por supuesto, sí. Inoperable. No hay manera de eliminar.
Inoperable. Cada vez que le enseño eso a los médicos, ni te lo toque.
Es decir, que su operación, en cierto sentido, tuvo éxito.
Ajá. Exactamente.
Qué bien, Mario. Mario, me da mucho gusto conversar con usted. Y por favor, ya que está tan informado, no duden en llamarnos cada vez que tenga algo que decirnos, ¿oyó?
Ok, muchas gracias.
Bueno, un abrazo para usted.
Igualmente para usted.
Ya ven ustedes, señoras y señores, sí, se dicen tantas cosas desagradables de este país, de Estados Unidos, y se callan tantas otras. Una persona de bajos ingresos puede aspirar en este país a tener una operación de cataratas totalmente gratis. Totalmente gratis. ¿Por qué? Porque hay una asociación que se encarga de ocuparse de esas personas que no pueden pagar por una cirugía de esa magnitud, ¿no? Pero en fin, vamos a regresar a nuestros temas. Tengo entendido, me dijo Gilberto Reyes, mi gran amigo, mi colega aquí en Radio Martí, alguien por quien siento un gran afecto, me dijo Gilberto Reyes que Félix, el zapatero de Placetas, lo había llamado para preguntarle qué había sido del hijo de José Martí. Amigo Félix, me da mucho gusto saber que a veces nos escucha porque se refirió a mí en su correo, me dijo Gilberto. Yo hablé del hijo de Martí aquí hace algún tiempo, pero la semana que viene le prometo que voy a traer algunos datos para que usted sepa más de él. El hijo de Martí, para inquietud de su madre, ¿no?, se integró a la Guerra de Independencia. Se fue a la Manigua como se había ido su padre, que murió en ella, como todos sabemos. Y luego, durante la República, llevó una vida muy tranquila, muy tranquila. Contrajo matrimonio, no tuvo hijos y, hasta donde sé, nunca lucró a costa del nombre de su padre, José Martí. Pero hay algunos datos curiosos sobre él que quizás yo pueda encontrar y compartir con usted, amigo Félix, la semana que viene. Yo sé que Martí es un tema de gran interés para todos los oyentes, así que todos vamos a beneficiarnos de lo que yo pueda encontrar. Y tengo entendido, me dice Jaime Alviral, nuestro productor, que tenemos otra llamada. María Teresa, qué gusto. ¿Me escucha?
¡Qué gusto, Orlando! ¿Cómo está usted?
Yo extrañado de no saber de usted desde hace tanto tiempo.
Bueno, yo no puedo llamar debido a que me cuesta muy cara la llamada para allá.
Comprendo.
Y entonces yo dije, voy ahora mismo a llamar porque sé que te operaste de la catarata. Yo me alegro mucho porque yo estoy operada de catarata.
¿Y cómo quedó usted? ¿Cómo quedó usted?
Yo quedé lo más bien, a mí me operó el doctor José Miguel, un muchacho joven, muy atento.
Ajá.
Y entonces me operó con acupuntura.
Ajá.
Que no siente absolutamente nada. Y veo, y desde el primer momento, al otro día, cuando, bueno, me taparon el ojo, al otro día, ya yo estaba viendo perfectamente, hasta leyendo y todo lo más bien.
Mire qué bien. ¿En qué ciudad fue esto?
No, ya te digo, hoy por hoy las cirugías de oftalmología,
ajá,
llega donde quiera que llegue, en cualquier parte del mundo, donde quiera que llegue, están muy adelantados.
Es cierto.
Y entonces, claro, lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de no fijar mucho la vista para que entonces esa evolución sea más rápida, ¿no?
Claro,
y
claro.
Y entonces sería muy bueno, ¿no?
Ajá.
Yo le aconsejo que no lea tan rápido, no, que vea las cosas lindas que hay, todos los colores lindos que usted quiere ver.
Ajá.
Todas las cosas bellas que le da la vida a usted. A usted y a toda su familia, como ya lo está viendo, como me pasó a mí, que yo casi apenas le veía el rostro a las personas.
Así es, estoy realmente complacido con la operación. María Teresa, ¿dónde le hicieron a usted esta cirugía? ¿Dónde?
¿Dónde? Aquí en Santa Clara,
en
el Hospital
Santa Clara.
Nuevo.
Ajá.
¿Y cuán... en el hospital nuevo, ahí hay un centro de oftalmología muy bueno. Todos los profesores, los médicos de ahí de oftalmología son muy buenos oftalmólogos y una atención divina.
Qué bueno.
Ciertamente.
Qué bueno. Me alegra mucho saberlo. Oiga, pues yo estaba un poco preocupado porque no recibía correos suyos desde hacía muchos días.
No, es que yo no puedo, es que no tengo celular. En cuanto yo tenga un celular o algo, yo le pasaré mensaje a usted.
Comprendo.
Y eso, y me saluda Patricia también, me hace el favor.
Cómo no, lo haré con mucho gusto. Ya sabe, con cuánto gusto también leo siempre las líneas que usted me hace y me envía.
Sí, yo le escribí no hace mucho, hace ya bastante, pero después no supe más nada, no recibí respuesta. Yo, déjame esperar un tiempito a ver cómo yo puedo llamarlo a usted para que usted supiera que yo lo había escrito. Y entonces siempre me estoy interesando en toda su programación, que me gusta.
Gracias,
mucho. Está muy amena.
Gracias.
Y usted es una persona muy agradable.
Bueno, muchas gracias. Sí. Una pregunta,
y yo,
María Teresa.
Yo oí cantar a Mara también. Qué lindo canta. Una soprano.
Ajá,
precioso.
Ajá. Muchas gracias. Sí. Ojalá esté escuchándolos. Se lo va a agradecer mucho, María Teresa. Una pregunta.
Sí.
¿Usted no me escribió diciéndome que había tenido el radio roto?
No, óigame, ni el radio, nada, no ha aparecido nada.
No me diga eso, ¿por qué?
No, aquí no han venido con el radio, ojalá.
¿Y cómo nos escucha usted entonces?
No, por a través del radio, un radio normal que tenemos aquí, que tratamos de comunicarnos normalmente, buscamos la onda y entonces podemos, vaya, los programas que a mí me gustan, que es el tuyo.
Ajá.
Y algunos otros programas que tienen un nivel cultural bastante alto.
Ajá.
Y entonces es lo que más escucho, lo que me encanta, todos los programas que hacen ustedes.
Qué bueno, me alegra mucho saberlo.
Y así estoy actualizada de todo lo que pasa en el mundo entero.
Claro, qué bueno.
Ojalá que vaya, que nos podamos volver a ver pronto todo el mundo, que todas las familias estén todas reunidas.
Así es, ojalá.
Porque tengo muchos primos hermanos que viven ahí en Miami.
Ya usted sabe que uno de mis sueños es regresar a Cuba y visitar muchos lugares. Ojalá un día pueda pasar por Santa Clara y darle un abrazo.
Ay, ojalá.
A usted.
Ojalá.
Qué bueno.
Ojalá pase algo que te borre de frente, una luz cegadora, un disparo de nieve.
¡Ah, mire eso! ¡Qué maravilla! Sí, señor.
Bien.
Sí,
bueno,
señor.
Me saluda mucho a Patricia, me saluda a todos los compañeros, a todos los señores que trabajan con usted.
Gracias. Nada.
Y le deseo muchas cosas buenas, ¿no yo?
Muchas gracias, ha sido una gran alegría escucharla. Lo voy a hacer.
La vista y no abuse de ella.
¿Cómo no? Lo voy a hacer. Un abrazo para usted.
Bueno, besos.
Igualmente. Ah, amigos, cuánto gusto me da conversar con ustedes. María Teresa sí es una persona que me escribía con mucha frecuencia hasta hace unas semanas y de repente desapareció. Y yo tenía la impresión de que tenía el radio roto, ¿no? Obviamente no era así. Es que simple y llanamente a veces se le hace difícil la sintonía, ¿no? Gracias, María Teresa, por escucharnos y por llamarnos hoy. ¡Qué gran alegría! Señoras y señores, yo estaba, antes de recibir estas llamadas e irnos al intermedio, yo estaba compartiendo con ustedes una noticia que nos envió Félix Navarro Rodríguez. Voy a retomar su correo porque me parece importante que ustedes la escuchen. Orlando, tenemos problemas, me dice Félix, con Niala Puentes Batista, la joven madre de Micro, un niño de 6 meses de nacido. Niala decidió el domingo 14 de enero del año 2018, se ha incorporado a la Organización de las Damas de Blanco. Y enfrentar todos los sinsabores de la emergente sociedad civil cubana. A partir de ese momento, cada domingo es arrestada, amenazada con ser llevada a prisión por varios meses y con quitarle la patria potestad de su niño. Al final es liberada y multada con 150 pesos como cada domingo a partir del 14 de enero. Qué tristeza, señoras y señores, que en nuestro país todavía sucedan cosas como esta, ¿no? Que amenacen a una madre con quitarle la patria potestad de su hijo porque esa mujer se ha incorporado a la Organización de las Damas de Blanco. Pero Félix continúa diciéndonos lo siguiente. Pero el martes 3 de abril fue sometida a otra repugnante acción. Fue citada por Norma Baró, una militar que tiene a su cargo el Departamento de Atención a Menores, quien, acompañada de una supuesta trabajadora social que no dio su nombre, le dijo: ¿No puedes dejar a tu niño solo, ni en manos de tu tío para salir los domingos? La próxima vez que te cite será para la fiscalía, para que ellos tomen las medidas establecidas para casos como el tuyo. Y Félix termina diciéndonos lo siguiente: necesitamos apoyo en las redes y en los medios para esta joven. Información es poder. Siempre agradecidos. Un fuerte abrazo y que Dios le bendiga siempre. Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel Abraham. Félix, muchas gracias. Señora Norma Baró, militar que fue a visitar a esta joven madre, piénselo dos veces. Piénselo dos veces, duerma más tranquila, sabiendo que usted es incapaz de ir a visitar a una mujer como esta que no le ha hecho daño a nadie, que es madre de un niño de meses, que usted no le hace bien a nadie yendo a una casa a intimidar a una compatriota como esta.
Yo soy el campo de Cuba,
Guantanamera.
Yo soy el viejo San Juan,
y alegre en mi barito va.
Soy dividido y en Aruba y en San José Volcán. Soy el agua tita. Óyelo. Soy liqui liqui en el llano.
Llega así de esa manera.
Toco la quena en Perú.
El puente a Balameda.
Vallenato colombiano, hijo de Babalú. Hijo de Babalú. Moliendo café del negro y del indio tengo el ritmo y la voluntad. Óyeme, de todas partes yo vengo para pedir libertad.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Viva la Libertad, vamos a poner fin al programa de hoy. Con un cocuyo en la mano y un gran cigarro en la boca, un indio, desde una roca, miraba el cielo cubano. No cesen de mirar el cielo cubano. Hasta pronto.
Y en mi Cuba soy un son.
Caserita, no te acuestes a dormir.
Y no hay montaña más bella que el Cerro de Lancón. O el pan de Guaibó.
¡Qué vacilón!
Yo soy tango en Argentina y en Venezuela el tambor.
¡Qué taqui, taqui de la mina!
Yo practico la doctrina de la paz y el amor. De la paz y el amor. Todos nos damos la mano para pedir libertad.
El que no la tiene, no tiene.
Oye, mira, no tiene nada.
El que no la tiene, no tiene nada.
Y si tú no la tienes, ve y búscala.
El que no la tiene, no tiene nada.
Vive por ella, muere por ella. Sigue tu estrella.
El que no la tiene, no tiene
San Antonio hasta Trinidad.
alas como las nubes.
¡Que viva la libertad!
Desde la tierra del fuego hasta Canadá.